9 de la mañana, 9 minutos, seguimos en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. Vamos a abrir esta tertulia cultural de los viernes con Álvaro Aunchaín. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Muy bien, Claudia Mengual, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Daniel.
Martín Reyes, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniel, buen día.
Y hoy, ¿cómo invitada? La coordinadora general de Cinemateca, periodista de Brecha, María José Santacreu. María José, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, vamos a hablar mucho de Cinemateca. Acá tendremos a tertulianos que además se transforman en periodistas, preguntan, avanzan sobre un asunto que es de altísima sensibilidad. En este asunto, por ejemplo, debemos marcar a Cinemateca como la institución de referencia del cine independiente. Es preservadora del patrimonio uruguayo. Algunos detalles importantes. Tiene bajo custodia el primer largometraje uruguayo, cientos de imágenes que nos remontan al Montevideo de 1800, las cinenoticias de los 40. Son, miren este número, 22.000 películas en total. Además del archivo y las salas de exhibición, otra de las creaciones de Cinemateca es la Escuela de Cine del Uruguay, pero no tiene respaldo económico adecuado. Está lejos de la situación que viven otras cinematecas en el mundo. ¿De qué montos hablamos? De una partida anual de 200.000 pesos, que lógicamente no es suficiente. Más de 3.500 personas se adhirieron a una convocatoria mediante el sitio ABAS denominado Estado Uruguayo, Salvar la Cinemateca Uruguaya. No se trata de una lucha nueva, novedosa, que nos enteremos en este momento. La institución ha venido dando batalla porque luego de la muerte de su figura, o una, acaso la figura emblemática, Manuel Martínez Carril, en agosto de 2014, la situación se volvió aún más compleja. De cara a la elaboración de un nuevo presupuesto quinquenal, resta ver si puede revertirse este panorama. ¿Hay esperanzas, María José?
Bueno, nosotros por supuesto que tenemos esperanzas, creemos que hay por suerte una comprensión de lo que significa el problema, por lo menos que es un avance, digamos, no tener que explicar de cero qué es la Cinemateca, qué es lo que claro. realiza. Creemos que su propia trayectoria la precede, ¿no? Y eso facilita un poco las cosas. Ahora lo que hace falta es que haya como una voluntad, realmente una voluntad política de decir esto es necesario hacerlo, lo tenemos que hacer de una manera estructural y no asistemática como ha venido sucediendo, que es verdad que nosotros hemos recibido algún tipo de apoyos, pero siempre son asistemáticos cuando se necesita, y nosotros creemos que la tarea, las características de la tarea que hacemos requieren que los apoyos no estén liberados al azar de la voluntad del jerarca de turno.
Claro. ¿No? Mencionas eso de la voluntad política y uno podría, primero, que es casi como un cliché, ya tiene nombre de programa político, periodístico, voluntad política, porque siempre se insiste en... Ahora, lo que parece absurdo es que apelemos a la voluntad política, tanto que el sistema político habla de memoria, y acá se está poniendo en discusión o en riesgo la preservación de la memoria. Claudia Mengual.
Sí, que además para los uruguayos, que somos una sociedad tan joven y con una identidad en formación, la memoria es tan importante. Yo estuve leyendo el material que nos mandó la producción, María José, y lo completé con el tercer informe de imaginarios y consumos culturales del MEC, que son datos es del año pasado, 2014, y fíjate que encontré cosas interesantes. Por ejemplo, es distinto ver cine que ir al cine, ¿no? Eso está claro. Pero cuando le preguntan a las personas acerca de una palabra con la que asocian cultura, no aparecen dentro de los porcentajes el cine. Aparece teatro, literatura, eso es interesante. Y también que 55, casi 56% de los uruguayos hace años que no va o nunca fue al cine. Fíjate qué interesante. Después eso desglosado entre lo que significa Montevideo y el interior, que son dos realidades distintas. En el interior sabemos que hay lugares, incluso capitales, donde ni siquiera hay un cine. Entonces, también yo creo que este debate, que tiene que tener su centro en Cinemateca, porque si no nos ponemos a teorizar y nos vamos siempre a la luna, los uruguayos somos muy de hacer diagnósticos y poca práctica, tenemos que centrarnos en el problema de Cinemateca, pero también nos tiene que hacer reflexionar acerca de qué significa el cine para los uruguayos. Quizás más lo que vemos que nuestra asistencia a las salas de cine, ¿verdad?
Sí, yo conocía esos números porque también... también me sorprende y me alarma un poco. A veces en broma decimos en Cinemateca que la canción de Jaime Ross, Nunca Fuiste al Cine, debía ser el himno del interior del país, porque no hay cines, la gente no va al cine porque, para empezar, porque no hay. Hay también un cambio que es de la manera de consumir el cine, digo, eso es muy claro, pero también el cine se ha destruido mucha infraestructura, o sea, en el interior, por ejemplo, había una cadena de cineclubes muy grande. O sea, es un proceso complejo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, que tiene que ver con los hábitos de las personas. Pero nosotros es algo que sucede mucho más en Uruguay que en otras partes del mundo. Digo, digamos, los números, si vos mirás los números y si mirás la asistencia al cine, por ejemplo, aquí nomás en Argentina, me parece que los uruguayos tenemos una cosa un poco más cómoda, ¿no? Que decir, bueno, pero si yo lo puedo mirar en mi casa, que ese hábito de salir, ¿no? Y de compartir esa experiencia colectiva en una sala oscura con un grupo de personas. Creo que en eso creo que los uruguayos somos mucho más difíciles que los argentinos, que de repente a mí me ha pasado de estar, a las 3 de la tarde un día viendo una película en un festival de cine, una película de 1927, a nadie se le ocurre decir, pero esta película está en YouTube, ¿no? Y había 150 personas en la sala. Entonces uno lo ve, lo vive con maravilla, y sobre todo con maravilla porque Uruguay cambió mucho, ¿no? Era así, era al revés. Yo creo que ha habido cosas en las cuales argentinos y uruguayos nos cambiamos un poco la camiseta, ¿no? De cómo sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura.
Álvaro Onchain.
Hay un periodo de Cinemateca en el cual yo justamente fui socio y iba todas las noches al cine y ahí hice mi cultura cinematográfica y digo más. O sea, yo cuando murió Manolo Martínez Carril, escribí un texto en el cual expresaba que yo le agradecía a él literalmente lo que yo soy desde el punto de vista de conocimiento cultural, porque esos 4 años que yo fui socio fueron mi principal fuente de conocimiento del arte universal. Fue una experiencia única. Y en ese periodo del 82 al 86, Cinemateca realmente fue el momento en que tuvo su esplendor, que leía por ahí que llegó a tener 20.000 socios, y era un momento que no es casual que también haya tenido su esplendor, por ejemplo, el teatro independiente, con gente como el Bebe Cherminara, con el teatro circular de Jorge Curi y de Mercedes Rain, con el retorno del Galpón, con Artigas, General del Pueblo, con una comedia nacional que iba a contrapelo de la dictadura y que era crítica de la dictadura dentro de la propia estructura municipal. Entonces uno tiene la sensación que con la pérdida de estas instituciones señeras, que esta pérdida es como un reflejo del deterioro cultural que ha tenido nuestra sociedad. Un deterioro multicausal, ¿tá? Que no se puede limitar. Pero me parece interesante que en esta misma semana que estamos charlando este tema, Martín Dayan, el emprendedor que tuvo la quijotesca idea de reabrir el cine Grand Prix en un barrio montevideano, haya dicho que, bueno, está, me pusieron un revólver en la cabeza, me robaron, a veces tengo 15 espectadores en la sala, tengo que cerrar. O sea, cuando uno plantea estas cosas, generalmente la respuesta de los tecnócratas es: ah, bueno, hay que estar de acuerdo con la realidad del consumo cultural, no se puede ir en contra de la historia. Ahora la gente quiere ver en YouTube. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo soy docente en 2 universidades. Los muchachos de hoy, incluso los muchachos interesados en fenómenos culturales, no ven el proceso de Orson Welles en YouTube o el gabinete del doctor Calivari en YouTube. En YouTube la gente ve cómo un nene le muerde, un bebito le muerde el dedo al otro y cómo eso se viraliza. O sea, entonces, el consumo cultural, el problema no es la popularización que dan los medios electrónicos, sino el problema es la falta de pertinencia que está teniendo en la sociedad el fenómeno de la cultura, que es el tema más grave y al cual ninguno de nosotros le pone el cascabel al gato.
Martín Reyes.
A mí es un tema que, como vos, Álvaro, me toca muy, muy cercano. Para mí Cinemateca fue durante muchísimo más que vos, más que tus 4 años, o sea, 8.425, nunca lo agarré en la quiniela, ¿sabes? Y fui mucho más que 4 años, me acuerdo cuando inauguraron con aquella película brasilera, era Sala Carnelli, la ópera de Malandro, ¿no era?
Tienda dos milagros.
Tienda dos milagros. Tienda
de Nelson Pereira dos Santos.
Tienda Pereira dos Santos.
Esa fue la película que inauguró, sí.
Me acuerdo. Sí,
Carnelli.
Carnelli. Y entonces, desde toda la vida la he seguido en los festivales. Entonces, está un tema personal. Y cuando uno se pone más viejo, uno más melancólico y recuerda toda una vida que pasé por esa sala. Pues me gustó tanto la película de mi querido amigo. Ay, los nombres se me están escapando. Beiroj, de Federico.
La vida útil.
Me pareció una maravilla.
Preciosa.
La vida útil me pareció una maravilla en cualquier parte del mundo.
De lo mejor que se hizo en Uruguay.
De lejos. Pero bueno, vámonos a entrar con comparaciones. El tema. María José, yo te debía decir que es cierto lo que tú decís de que el Uruguay se desculturalizó. Y mis referencias, no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino de mi formación, eso lo dijo Sartre en un libro precioso que se llama Las Palabras, mi formación lo hice en los cines del barrio latino. Mi formación la hizo Manuel Martínez Carril y mi querido amigo Jorge Abondanza, que siempre me enseñó a ver, ni más ni menos que enseñar a ver. Pero esa desculturización del Uruguay tiene un fenómeno que hay que reconocerlo, somos muy pocos. Entonces, cuando vos hablas de la Argentina, que hoy Argentina más parecida a muchas cosas del Uruguay, es porque somos más gente, acá somos muy poquitos. Y a medida que la gente va muriendo, y a medida que la gente envejece, y la gente a medida que se aburguesa, porque todos nos aburguesamos. Yo siempre fui un hincha muerte de los cineclubs, siempre fui un cineclubista, y hoy el confort... El frío en una sala me perturba un poco más que hace 30 años que me importaba tres bledos, pero uno sabe bien, vos sabés, María José, lo caro que es poner ahí desacondicionados. Todo eso hace que los poquitos que éramos cada vez nos reduzcamos más. ¿Por qué? Porque en ciudades grandes se alimenta más por es un tema de números. Creo que es claro. Pero por encima de todo, yendo a la Cinemateca, que es un tema que siempre la quiero, es como es mi formación, creo que ya debería, me parece, salir del tema de la exhibición y pasarse a un tema mucho más importante, con todo ese conocimiento, con todas esas películas que tiene, con toda esa fenomenal riqueza de 50 años, creo que tendría que ser ya una especie de universidad. Yo hace años que estoy diciendo, que el Uruguay tiene que tener una cuestión de ser materia curricular el cine. Lo que vos me decís, que yo no lo había leído, de que el cine no es cultura para el uruguayo, es una monstruosidad. Es una barbaridad. Pero claro, si nadie la enseña, nadie enseña a ver. Lo que yo veía de Abondanza que mencionaba, ver, por supuesto Homero Alsina y muchos otros, pero principalmente Jorge. Hoy no existe eso. Entonces, hay que empezar a volver a enseñar a ver. Y una vez que volvés a ver Cinemateca, tiene una tradición, tiene una dimensión de atrás, tiene un patrimonio, como creo que no la tiene ninguna otra Cinemateca del mundo, te diría.
Bueno, acá dice un oyente, se nos ha impuesto la economía global y junto con ello una cultura global que da la ilusión de abarcar todo sin la profundidad de vivir intensamente. Esa experiencia real y sublime de estar en un teatro y en un cine, y se nos han impuesto por contraste los espejitos de colores, dice un oyente. Vayamos a algunos números, María José, por ejemplo, ¿cuántos afiliados tiene hoy Cinemateca?
Hoy tenemos 3.000 socios aproximadamente.
Después de aquellos 20.000 que mencionaba
después
Álvaro.
Después de aquellos 20.000... Yo disiento un poco con lo que decía Martín.
Adelante.
Porque antes también éramos pocos, o sea,
éramos más
claro,
homogéneos.
Pero ese yo creo que es el problema, porque antes éramos igual de pocos y sin embargo había un interés mayor, digo, por la coyuntura histórica, por lo que sea. Pero creo que en realidad la Cinemateca en su tarea de formación de espectadores ha quedado muy sola, ¿no? Digamos, luchando contra una tendencia global muy fuerte. Cuando decimos, bueno, la gente, es verdad lo que dice Álvaro, que la gente no va a YouTube a buscar el acorazado Potemkin, sino a ver otras cosas, es porque se ha perdido un poco esa tradición que es de aprender a ver cine en una sala de cine, tener una guía, o sea, una guía que puede ser, porque muchas veces nos preguntan, bueno, pues Cinemateca ha perdido un poco la relevancia porque está todo en internet. Por una parte, no está todo en internet, no es así, claro. Que, pero suponiendo, supongamos que estuviera todo, la gente sin una guía, ¿sí? O sea, no puede, no sabe qué ir a buscar, no, porque va a ir a buscar.
El tema de educación.
Ahí está, va a ir a buscar lo que está en cartel, lo que, entonces, la tarea que cumplió Cinemateca, lo que inventó Manolo, lo importante de eso, no solo fue juntar el patrimonio, sino hacerlo de alguna manera exhibiéndolo constantemente y también teniendo una posición sobre cine que uno puede compartir o no, sí, decir, pero sí Cinemateca ha mantenido un discurso acerca del cine. Uno puede, yo qué sé, yo a veces iba a mirar todas las películas que tuvieran dos estrellitas porque me peleaba con Manolo, sí, claro. Decía, pero aunque sea por la negativa, es un criterio, ¿no? Uno tenía una postura frente al cine, un discurso, una, digamos, una didáctica, de alguna manera. Eso cayó en desgracia. Ahora es no, y vos no me vas a venir a decir a mí lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. Bueno, es todo ese relativismo de que se sufre. Entonces, de alguna manera es difícil llegar a la gente y formar a los espectadores solos.
Pero bien. Por eso mismo es lo que yo te decía. María José, primero, el tema del número es importante porque éramos mucho más homogéneos y hoy es una sociedad muchísimo menos homogénea. Entonces, se ha dispersado, lamentablemente. Pero la única forma de solucionar eso, Daniel, la única manera de solucionar eso, es educando a la gente, educándola a ver. Y es algo que no interesa porque no lo consideran importante. Uh-huh. No, es decir, no lo consideran.
En medio del estruendoso debate en torno a la interrupción de la construcción del Antel Arena, hay una noticia cultural que ha pasado prácticamente desapercibida. Según lo hizo saber su coordinadora general, María José Santacreu, en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Cinemateca Uruguaya está a punto de cerrar. Así comenzaba Álvaro Aunchain su columna tapada con arena. Mi pregunta también, María José, tiene que ver con aquella autocrítica necesaria institucionalmente. ¿Qué entienden que se hizo no del todo bien?
Bueno, nosotros podemos tener una autocrítica respecto a lo que, por ejemplo, las condiciones que tenemos hoy día de exhibición, la actualización que hemos podido tener en cuanto a la tecnología. Ahora, nosotros lo que apuntamos es que es muy difícil para una institución como Cinemateca hacer, digamos, todo lo que se ha hecho sin ningún apoyo, o sea, yo creo que hay una diferencia con Manolo, que Manolo era una persona muy orgullosa, ¿no? Y de repente para él era complicado reconocer que no se veía bien en la sala o que hacía frío. Él igual te discutía que no, que esas butacas medias tartaladas eran buenísimas y no, que él era cabeza dura, gallego, cabeza dura y bueno, y empujaba mucho para adelante.
Qué coraje tenía.
Nosotros creemos que no, que obviamente cualquiera que vaya a la sala sabe que las condiciones de exhibición son complicadas. Nosotros, vas a la sala y sí, en la sala de Cinemateca hace frío, sí, se ve más oscuro de lo que se debería. Para nosotros, no negamos esa realidad, pero no es algo que nos guste. Digo, hay que tener una presencia de ánimo particular para pararse adelante y decirle a la gente vengan, sabiendo que está todo más o menos ahí. Ahora, yo creo que lo que nosotros queremos y pedimos es que se analice, digamos, la situación de Cinemateca en un contexto, ¿no? De por qué se llega hasta ahí. No se puede analizar en el vacío, ni es que nosotros nos neguemos a hacer una autocrítica, que qué hubiera pasado, sí, es infinito y nos parece bien hacerlo. Ahora, la verdad es que Manuel, y lo increíble del caso es que inventó una cinemateca autosustentable, que es como inventar una biblioteca autosustentable, peor, porque las cinematecas requieren otras condiciones de almacenamiento, y en el camino juntó el patrimonio nacional que estaba disperso y formó espectadores. Para mí es una maravilla lo que hizo, el reconocimiento social está ahí. Pero lo que no ha sucedido es que se tomara eso que hizo Manolo, aparte en plena dictadura lo hizo, porque hay veces que uno piensa, Manolo se podría haber ido al exilio.
Se podría haber llenado de plata, yo recuerdo.
No, se podría haber llenado de plata, porque podría haber sido un exhibidor.
Un gran amigo de Manolo, que es amigo mío, que es Pancho Bernaza, el gran publicista Pancho Bernaza, que era íntimo amigo, es íntimo amigo de Manolo. contaba siempre que cuando hablaba con Manolo Martínez le decía, vos sos increíble, vos con la inteligencia que tenés podrías estar lleno de plata y estás siempre luchando contra el molino de viento, con el patrimonio fílmico uruguayo, le decía en clave de humor. O sea,
sí, pero ojo, hay, ¿sabes lo que pasa? Ahí viene para mí lo grande, Manolo, le importaba un bledo.
Un bledo, porque sí, era un representante de aquel Uruguay.
Exactamente.
El Uruguay de Felisberto Hernández, que se iba a tocar el piano a los pueblitos del interior.
Totalmente.
Ese Uruguay donde los productores culturales no trabajaban en función de la guita, sino que trabajaban en función de los verdaderos valores culturales que hacían bien a la
comunidad. Y los querías transmitir permanentemente.
Una claro, generosidad. Bueno, pero necesitamos dinero ahora, María
ahora
José.
Sí, ahora la guita.
Perfecto. Entonces, el arte, la cultura, todo fantástico. Pero necesitamos dinero. Ustedes reciben 200.000 pesos al año, es la ayuda que reciben, 16.000 pesos al mes, eso es prácticamente una limosna, casi que mejor que no recibieran nada, porque todavía hay que agradecerlo, eso es. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir ese dinero? Con 3.000 socios que pagan un promedio de ¿cuánto cada uno?
Más o menos son 290 pesos la cuota social,
¿no? Bueno, necesitamos dinero. ¿De dónde lo sacamos? En este momento hay gente que nos está escuchando y que seguramente no solamente tiene iniciativa, quizá tiene dinero para aportar a una causa que es nacional, porque la cultura realmente es la base de esta sociedad. Nosotros, cuando hay que hacer un achique, inmediatamente lo que hacemos es estrangular la cultura, y ahí tenemos la base del Uruguay. ¿De dónde sacamos ese dinero? ¿A quién se lo pedimos?
Bueno, nosotros, la Cinemateca siempre fue, o sea, su base de sustentación siempre fue la gente. Tiene una parte muy linda, o es una épica, sí, la historia de la Cinemateca, con la gente sosteniéndola. A nosotros nos gusta mucho que sea así y que, digamos, que tenga ese arraigo, pero uno paga un costo porque es aleatorio, porque depende de la exhibición, y ninguna Cinemateca del mundo se mantiene por la exhibición. Entonces, por un lado, por supuesto, para nosotros es fundamental que la gente vuelva a la Cinemateca, ¿no? Que exprese, ¿no?, ese apoyo o ese reconocimiento a través de, volviendo a la Cinemateca. Pero entendemos que los tiempos han cambiado y que hay gente que lo hará y gente que no lo hará. Creemos que, desde Uruguay no vas a inventar mucha cosa, ¿no? Desde Uruguay. Uno puede inventar, como inventó Manolo en su genialidad, una manera de existir, pero no vas a inventar nada como de fondo. Y una Cinemateca autosustentable no existe, no existe a lo largo del tiempo.
Un apunte final, Álvaro.
Te agrego que ninguna institución cultural relevante en el mundo existe sin subsidio estatal. Por eso, para mí, es muy importante. Por un lado, me preocupa la posición del gobierno y de la inteligencia de izquierda, que entiende que este patrimonio, que es el Archivo Audiovisual Nacional de Cinemateca Uruguaya, que es invaluable, debería estar en manos del Estado. ¿Por qué? O sea, ¿qué garantías tengo yo que mañana no haya un gobierno que decida llenar de humedad esas películas porque no le interese la cultura? ¿Por qué no dejarla en manos de los guardianes del santo grial, que son la gente de Cinemateca? Y segundo, la actitud de los liberales a ultranza, que realmente me indigna porque revela una gran ignorancia. No se puede decir que Cinemateca tiene un problema de gestión y que el Sodre es maravilloso, porque cuando uno dice lo maravilloso que es el Sodre, con la genial gestión de Julio Boca y todo precioso, se está olvidando que el Sodre tiene un enorme subsidio estatal, enorme. La Comedia Nacional funciona gracias al Estado, la Biblioteca Nacional funciona gracias al Estado, todo funciona gracias al subsidio estatal. Quienes creen que el patrimonio cultural de una sociedad no debe tener subsidio del Estado, en el mejor de los casos son pobres ignorantes.
Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa, porque además me interesa saber cuántos alumnos tiene hoy la Escuela de Cine del Uruguay. Y allí hay una alusión, ya que estamos siguiendo de cerca también lo que es la cobertura tras el fallecimiento de Alcides Edgardo Guilla. Hay un ejemplo que tiene que ver con la película uruguaya Maracaná, porque los directores recorrían, según leo acá, varios países buscando fotos, imágenes, y jamás imaginaron que en el propio país tenían todo lo que buscaban, y era en... Seguimos avanzando aquí.
Perdón.
En la mañana del espectador, en la tertulia, con María José Santacreu, decíamos, María José, que hay otro aspecto sumamente relevante en esta circunstancia, y es la Escuela de Cine del Uruguay. ¿Con cuánta gente cuenta hoy?
La Escuela de Cine normalmente tiene alrededor de 20, 25 alumnos por curso. Son 3 años, o sea, ese es el ingreso normal. También ese es lo que nosotros podemos atender, ¿no? Por la estructura de la escuela, porque se requiere que haya una infraestructura en que el alumno pueda filmar, crear, discutir. Entonces no hay mucha más capacidad que esa, que es la que estamos atendiendo y que oscila entre unos 20 y 25 alumnos.
25 alumnos por año, en relación con otros años, por ejemplo, donde había otra efervescencia, sin dudas.
Sí, bueno, en una época hubo que poner examen de ingreso porque vinieron 70 y por más que nos hubiera encantado tener 70 alumnos, no había manera, ni poniendo 2-3 turnos, no había manera con la capacidad locativa que tenemos de absorberlos, y hubo que echar alumnos, lo cual...
Lo que dice la petición: la Cinemateca Uruguaya es una filmoteca con sede en Montevideo, Uruguay, fundada el 21 de abril de 1952. Es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la cultura cinematográfica y artística en general. Organismo fundamental en los cimientos de la educación audiovisual, esta institución es pilar único en conservación y difusión de la historia del cine en nuestro país. La caída de este organismo sería de gran impacto negativo en la educación y la pérdida total del material fílmico de archivo en Uruguay. El Estado debe apoyar de manera sostenida y suficiente a esta organización que enriquece tanto nuestra cultura. Parece estar claro aquí cuál es el actor principal para el financiamiento.
Sí, más allá de que no hay prurito, María José, que las empresas también colaboren, ¿no?
Claro, no terminé yo de contestar, que yo decía, la base es la gente, está muy bien, sí. El Estado está, es fundamental que haya un apoyo estatal, pero también las empresas, a través quizá del fondo de incentivo, sí, de las maneras que se puedan encontrar para que haya este apoyo, digo, por supuesto que es bienvenida. Claro. Sabemos que hay que golpear puertas, que hay que apelar a que la gente sabe lo que es la Cinemateca y la función que cumple, y en realidad confiamos que vamos a poder salir de esta situación un poco compleja.
Y también es interesante que los empresarios sepan, fíjate tú, que dentro de esto los consumos culturales, los jóvenes son los que más asisten, fíjate, si esto es cierto tú me dirás, pero dice así, las diferencias generacionales son significativas, los más jóvenes son los que más asisten y con mayor frecuencia, los que más profesan el amor moderno por el arte, por el cine, en este caso. Digo esto porque también uno puede a veces asociar la Cinemateca con un tipo de cine no tan comercial, no tan cultural, menos productivo desde el punto de vista del dinero, y hago esta alusión de manera, lo hago a propósito, porque estoy apelando a que los empresarios también se comprometan. Colocar publicidad en Cinemateca puede ser redituable. Uh-huh. Es decir, no tenemos que ver Cinemateca como una cosa solamente vinculada a la cultura, donde el dinero no entra, que es intocada, impoluta. Tenemos que perder también ese miedo a unir cultura con dinero, porque también tenemos un poquito de culpa nosotros, los que estamos en la cultura, que a veces nos colocamos en un pedestal donde parece que vivimos sin dinero, y no es así, lo necesitamos para vivir. Uh-huh. Entonces digamos que también esto puede ser redituable, que los jóvenes están yendo al cine, les está interesando también el cine.
Uh-huh. Sí, sin duda, nosotros, en el caso de la Cinemateca, a nosotros nos cuesta más llegar a la capa, etaria de la gente que tiene 40 años, porque es el momento que esté de mayor productividad, que tiene sus hijos chicos, entre los 30 y pico y los 45 años es a los que nos complica. A veces hacemos bromas y decimos que vamos a poner un pelotero en sala 2, así pueden dejar a los niños y meterse a ver la otra película, porque claro, la gente dice, yo quiero ir, pero tengo los nenes y trabajo, y después cuando llego, esa capa de gente es muy complicado traerla, ¿no? Sí. Porque aparte capaz que es la gente que cuando va al cine el sábado dice, me voy a ir a mirar esta comedia porque ya estoy cansado, no quiero, no quiere ir a ver algo más complejo, así que es como una especulación, pero si lo cierto es que es a quienes nos cuesta más llegar. Ahora, en las dos puntas del espectro es donde están los fuertes de Cinemateca, los jóvenes y los veteranos, que o que han ido todas las vidas a Cinemateca o que han vuelto después, porque Cinemateca tiene algo importante también, que no es solo ver el cine, es que vos vas con gente y podés hablar con la gente. Claro. Es un montón de gente viendo lo mismo al mismo tiempo, lo que no sucede en internet, porque vos vas a hablar con alguien y te dice, yo vi tal, ah, no, pero yo vi cuál.
Pero no es elitista, no es para un núcleo intelectual hoy. Digo esto porque no, también claro. Hay mucho prurito y eso espanta también a veces, María José.
Hay un hay como un cliché que creo Exacto. que se explota muy bien para hacer chistes, ¿no? Sí. Nosotros también
sí, lo explotamos. Pero a ustedes no les sirve ese
pero
cliché.
Pero es un cliché de que, bueno, Cinemateca, ya viene el burrito caminando media hora y vos seguís sentado y media hora el burrito camina en tiempo real hasta llegar porque... O la película iraní, hay muchos chistes. O la película en coreano con subtítulos en búlgaro, ¿no? Hay muchos chistes pero en verdad cualquiera que mire, si vos mirás la programación, el boletín mensual, vas a ver que hay de todo.
Bien, ¿no? Voy a hacer una breve interrupción porque ya asume otro compromiso periodístico el estimado Franklin Morales, que está en línea esta mañana. Franklin, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un placer saludarte.
Igualmente para nosotros recibirlo esta mañana. Franklin, hablábamos de Cinemateca, puede decirse que Alcides Edgardo Guilla fue un héroe de película.
Sí, hay una tendencia a mitificarla. Quienes deciden una lucha tan fervorosa, tan singular, tan poderosa, visto de cierto ángulo, como son las definiciones de los grandes partidos del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Y afortunadamente recurre en un deporte, ¿no?
Claro.
Lo que no es poco de tener en cuenta, ¿no? Esa rivalidad, ese fanatismo, en fin, que cae en un deporte, lo que hay que tener permanentemente en cuenta, ¿no?
Sí, que a veces se pierde de vista. Decíamos lo de Cinemateca, ese deterioro que ha sufrido institucionalmente, muchas veces el desapego que siente la propia ciudadanía hacia instituciones tan queridas, tan señeras. Lo de Guilla era casi que una institución también, por eso decimos un héroe de nuestro deporte nacional. Se lo había dejado un poco de lado también, por lo menos esa es la percepción que muchos desde afuera lo entendíamos así, Franklin.
Sí, pero visto más de cerca, fue responsable realmente de ese divorcio, digamos, Ajá. con el resto de la población del país, ¿no? No fue un virtuoso sino en el fútbol, ¿verdad? Lo que es un factor, pero no es la totalidad, es decir, no tuvo el prestigio personal de tantos como Schiaffino, o Máspoli, como Paz, como Roberto Porta, en fin, ese tipo de cosas.
Bien, queda esa sensación entonces que debió existir más responsabilidad del héroe en este caso.
Exactamente, más acorde con lo que hacía, con lo que conseguía, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Con lo que conseguía, porque es una deformación profunda del deporte tomar otros atajos y encontrarse con los mismos frutos, ¿no?
¿Alguien puede mencionar, al escucharlo, que Guilla, que fue un ingrato, Franklin?
Bueno, ha tenido problemas en su vida natural, privada, que son como tales, pero no es la imagen que tuvo Máspoli, Paz, en fin, otro tipo de jugadores. A pesar de que él fue el que decidió, nada menos, pero ese, bueno, son las armas para resolver los contenciosos del deporte, en cuyo nombre se compite. El deporte es una de las conclusiones, de las inclusiones más importantes de la vida del hombre. Nacen, bueno, como todo el mundo sabe, en Esparta, ¿verdad? Mm. Y en las zonas de la Grecia, de donde surgió el Partenón y tanta cosa, nace también el deporte, nada menos que tiene ese ilustre padre, ¿verdad? Uh-huh. Ese obliga a respetar al adversario, al público, en todos los sentidos. No corresponde, por otra parte, jugar conductas personales. Simplemente hago una referencia.
Está muy bien. Franklin, le quiero agradecer estos minutos. Sabemos que tenía un compromiso a esta hora, pero queríamos contar con su aporte.
Es realmente un privilegio y cualquier aspecto que me otorguen el privilegio de poderles darle una mano, con mucho gusto.
Un abrazo muy grande.
Perdón, en lo último. En ese sentido, el deporte es un desahuciado, ¿no? Uh-huh. Totalmente aislado, ¿no? Simplemente, si es el córner o ganamos 2-1, el juez no cobró. El deporte es un profundo aporte a la humanidad, el deporte. Gracias a ti,
gracias.
Profundamente agradecido.
Que pases muy bien.
Igualmente.
Muchas gracias. Tenemos un contacto en un minuto con Juan Sader, que está en un festival de cine comercial, un circuito como el de este festival que se está desarrollando en España. Una reflexión quería sobre lo que acaba de decir Franklin Morales, que dijo cosas interesantes, y además, ¿quién? El Corto Buscalia decía...
¿Qué sponsor la muerte?
En este caso para Franklin, sí, por ejemplo.
Sí, no, interesante. Yo no soy... Yo hoy venía en el auto pensando... algo que se ha dicho ya, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera metido ese gol Guilla, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido Uruguay en el año 50 esa gesta heroica que de alguna manera nos consolidó como nación, pero que al mismo tiempo nos consolidó en una... En una autocomplacencia, ¿no? Que nos impidió mejorar espiritualmente, ¿no? Me hago siempre esa pregunta. Yo soy bastante enemigo del fútbol, pero muy respetuoso de lo que significó a efectos de la nacionalidad ese evento, ¿no?
Escuchemos a un amigo del fútbol.
La vida es eso, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no vas aquella vez por la calle y te encontraste a esa chica que te casaste? Es el azar, y el azar es la libertad. El azar es la libertad. Y a mí el fútbol no me gusta, me enloquece. Y Maradona que neutraliza la guerra de las Malvinas con la mano.
Sí.
Y ese talento, ese genio, ¿no?
Sí. Sí.
Neutralizó un desasosiego gigantesco con una manito así.
Sí, metiendo un gol
y después le mete el gol más lindo de la Copa del Mundo. Y por eso cuando el hombre vive siempre hay posibilidades de genialidades, también de desastres, ¿no?
María José, ¿y cómo fue el episodio con Maracaná, con la película?
Bueno, nosotros en Cinemateca hay imágenes, bueno, que ahora se han visto en documental. Nosotros, aparte, yo tuve el privilegio, ¿no?, de ver con Guilla esa película, porque fue la apertura del Festival de Punta del Este. Él estaba ahí viéndola, fue muy muy emocionante, pero lo increíble es que, claro, él veía determinadas cosas por primera vez, porque no había visto esas, los otros partidos. Entonces era como un privilegio de que años, decenas de años después, él decía, yo esto nunca lo vi. Y digo, está, yo jugué este partido, pero digo, no, para mí esto es nuevo. Y y bueno, por supuesto, para él era una emoción increíble volver a ver no solo a sus compañeros, ¿no?, que habían fallecido, la mayoría, no sé si me equivoco, si él es el último que quedaba de esa gesta. Y bueno, y tuvimos ese privilegio la gente que estuvimos ahí de verlo con él y de compartir, digamos, de discutir los partidos del mundial con Guille. Nunca sé su apellido, si es Guille allí, a todo el mundo lo dice distinto. Y bueno, pero la gente que hizo este documental, que fue Coral Cine, Sebastián Bernaric y Andrés Varela, dijeron, bueno, queremos hacer esto, seguramente con todos los países europeos que participaron en el mundial, nosotros vamos a recorrer Brasil, Suecia, bueno, capaz que meto la pata y digo algunos que no están, Inglaterra, no sé si estaba
España,
esos archivos fílmicos que tienen un gran apoyo estatal, que son públicos, que preservan, que tienen una seguramente vamos a encontrar un tesoro de imágenes nunca visto y vamos a poder hacer nuestro documental.
Y no había nada.
Ellos sabían que en Cinemateca había material, pero pensaron, bueno, está bien, esto lo tenemos ahí, ya recurrimos a ello, pero vamos a ver qué encontramos. Y no encontraron. No encontraron. Entonces, el 70% del material de la película está en la Cinemateca. Y no solo está en la Cinemateca, sino que estaba bien preservado. O sea, que no era que había que restaurar las películas. O sea, ellos fueron, agarraron las latas, las llevaron a Buenos Aires para digitalizar en una buena calidad, se digitalizó y bueno, y ahí está la película. se ven, ya digo, los partidos, porque lo que también lo que relata la película, que creo que está muy bueno eso, que no es solamente la épica, esa hazaña que tanto se habla, sino también las circunstancias históricas que se dio. Creo que tiene como una virtud de no quedarse en la excepcionalidad uruguaya, que es tan peligrosa, ¿no? Ese sentimiento de nosotros somos únicos. Sino de decir, bueno, en realidad este triunfo nace, había una huelga de jugadores, había un país que al parecer estaba en sus mejores años, ¿no? Los años de esplendor económico, y sin embargo los jugadores eran el último rincón del tarro, eran muchos analfabetos, los dirigentes no se comunicaban, no les daban ni la mano. O sea, me parece que el documental excede lo futbolístico, pero las imágenes que vos ves ahí, son una maravilla, ¿no?
¿Y generan algún tipo de ingresos, de recursos por la adquisición de estos materiales?
Sí, claro que se genera. O sea, la Cinemateca guarda las imágenes y las vende. Hay tarifas de acuerdo al fin de la película, ¿no? Si es un comercial de TV, si es una televisión educativa, si es un documental nacional. Bueno, hay una tarifa que no es nuestra, es internacional, ¿no? De las Cinematecas. Pero obviamente ahí dentro del archivo, salvo para el pequeño ambiente uruguayo, por ejemplo, las del fútbol pueden ser las más digamos que vos podés venderlas a otros países, porque vos podés decir, bueno, si hay cualquier documental que sea sobre los mundiales, necesariamente va a tener que venir a Uruguay, que creo que deben decir maldición. Estos que vinieron a ganar la Copa, tenemos que ir allá a la Cinemateca, han venido de varios lugares a buscar esas imágenes, pero obviamente, o por ejemplo, pueden ser las del hundimiento del Graf Spee, ¿no? Si se hace un documental. Ahora, el entierro de Valle Ordóñez somos nosotros, ¿no? Sí, digo, no, no van a venir de Rusia a ver. Entonces, es muy limitado, ¿no? Porque lo que se guarda, sobre todo, es el patrimonio nacional, las imágenes, ya digo, 18 de julio, y eso nos compete a nosotros. Y cuando lo vas a vender, el mercado acá es pequeñísimo. Entonces te viene a decir, estamos haciendo un documental con 3 chauchas y 2 palitos. Entonces, sí, bueno, como si Cinematecas eso tiene también con 2 chauchas y 3 palitos, bueno, yo te doy las imágenes, vemos, te cobro solamente lo que nosotros gastamos, porque también a nosotros nos interesa fomentar que haya cine, que haya documental. Entonces sí, te coloca también en una situación difícil, ¿no? Vos estás en una situación deficitaria, pero a la vez querés que esa película exista. ¿Qué vas a decirle? No, si no me pagás $20,000 por las imágenes.
Bueno, claro. Bien. Está bien ser bueno, pero ahora se necesita dinero, María José, perdóname que insista con esto. ¿Sabes por qué? Porque ustedes tienen, yo leía, unas bóvedas en Camino Maldonado, donde tienen que preservar las películas a una determinada temperatura. Eso cuesta muy caro. Además, son muy generosos y tienen parte del archivo del Sodre sin cobrar. Todo eso hay que revisarlo. A mí me parece estupenda la generosidad, me parece estupenda la filantropía, pero cuando se necesita dinero para sostener una causa, hay que pensar con otra cabeza.
Y hay una propuesta que planteó en las redes sociales Guillermo Sicardi, no sé si lo llegaste a leer, María José, que me pareció muy interesante. Guillermo es un liberal por naturaleza, es un tipo con una cabeza muy, muy realista. Y lo que él plantea es que hay maneras de monetizar el valor de del patrimonio fílmico generando una digitalización y comercializando a través de Internet esos recursos de una manera apelando a un mercado global. En fin, es un tema que amerita una discusión. Lo que sin duda es cierto es que ninguna de estas soluciones puede reemplazar la ausencia del Estado en un área que le compete directamente, porque es lo mismo que decir, bueno, como no me da dividendos el Museo Blanes, ¿qué tal si lo demolemos y hacemos un shopping? Bueno, se está haciendo un shopping en el campo del Batalla de las Piedras, o sea que no sería tan raro, ¿no? ¿Qué pasa?
Mínimo, lo que acaba de decir María José, que vio una película 15 horas, la tradujo para que la vieran muy poca gente. Eso es una cosa que me emocionó.
Bien,
es la cultura, defender la cultura.
Sí, vos sabés lo que es ver una película 15 horas, 5.
El corto Buscaglia, perdóname, yo
maravilloso,
estamos, estamos pasados. El corto Buscaglia siempre decía por qué en los diarios se pone la lista de las películas más taquilleras o de los libros más leídos. ¿Qué me importa que sea lo más taquillero? Poneme la lista de lo que gente capaz considere que es lo mejor.
María José, Álvaro, Claudia, Martín, muchas gracias.